quinto capítulo de La Huerta del Tenis, que va a estar dividido en dos partes. La primera va a ser este monólogo sobre Novak Djokovic nuevamente, porque se lo merece y porque es el protagonista del fin de semana, al menos en el tenis masculino, ganando por tercera temporada consecutiva Wimbledon, cosechando su sexto trofeo en el All England y alcanzando a las bestias llamadas Roger Federer y Rafael Nadal. Tenemos triple empate entre los máximos ganadores de Grand Slam en la historia, con 20, y en este momento parece que no le van a ganar al serbio, y también parece que si se lo propone, vamos a tener un campeón olímpico, siempre y cuando vaya, porque las condiciones en Tokio cambiaron, no va a haber público, y eso es un hecho a tener en consideración para el análisis que va a hacer Djokovic antes de decidir si va a ir o no a Japón. Y también, por otro lado, el US Open, que se viene pronto, que también parece que si el serbio no comete ningún error como lo que pasó el año pasado con el famoso pelotazo a la jueza de línea, debiese estar en condiciones de ganar el 21º. Y la verdad es que en este momento de la temporada y en este momento del tenis mundial también, parece que todo depende del serbio. No veo un contrincante más allá de lo que puede ser la historia de Rafa Nadal. Hoy Rafa Nadal no sabemos en qué condiciones va a estar el español. Y vuelvo a insistir en esto, parece que todo depende de Djokovic en este momento del tenis. Quería partir por ahí diciendo de que lo que pasó el fin de semana estaba dentro de los planes, como también no debiese sorprender la gran actuación de Matteo Berrettini, un italiano que había hecho una buena gira anterior, una buena gira previa, mejor dicho, en Queens, ganando ese torneo, ese ATP 500, el primero de esa categoría para él, y también consiguiendo muy buenos triunfos en el All England, sobre todo contra Hubert Hurkacz en semifinales. Así que, en resumidas cuentas, podemos decir de que Djokovic cumplió nuevamente y otra vez presiona para convertirse en lo que ya para mí a esta altura va a ser algo inevitable, que va a ser el mejor de la historia, que va a ser el que más títulos va a tener, más títulos grandes va a tener, que va a ser casi imposible que algún mortal o algún tenista en el futuro lo pueda superar con semanas en el número uno, y al final es el más completo. Después se discuten muchas otras cosas externas, como lo que es si es el más querido o no, si es el más carismático o no, si es el más simpático. La verdad es que eso no importa a la hora de entrar a la cancha. Mucha gente tiene preferencia por Roger Federer, porque es un tenista integral, porque es un tenista completo, por el mismo Rafa Nadal, pero lo concreto es que, al menos para mí, Djokovic es más completo como jugador que ellos dos, y es lo que al final termina importando. O sea, lo demás, que fuera de la cancha, todo bien, pero al tipo no le interesa, y está bien que no le interese. Con el envión anímico que trae el serbio, me parece que hoy por hoy es imparable y que no le van a ganar. Con este primer bloque ya finalizado, quiero hacer la introducción para algo que teníamos guardado de hace unas semanas, que tiene que ver con las raquetas que usan los jugadores top. Hicimos un análisis muy profundo con Ariel Román de Séptimo Game y con Nicolás Tovar, también periodista especializado en tenis, que trabaja en la Radio Universo en la actualidad y que ha pasado por varios medios más, sobre las armas que usan tanto Djokovic como Daniil Medvedev en el caso del 1 y 2 del mundo, que decidimos analizar porque fue un tema bastante profundo que nos llevó bastante tiempo solamente esos dos casos. Y también, como un bonus track, tenemos lo que utilizan los mejores jugadores chilenos en la actualidad, llámese Cristian Garín, Alejandro Tavilo, Tomás Barrios y Nicolás Jarry. Los dejo con eso y espero que disfruten este programa que tiene mucho concepto técnico sobre las mejores raquetas del mundo.
Ariel, cuéntame, tú que eres el Mr. Raquetas de esta noche, ¿qué nos puedes decir, por ejemplo, de lo que usan, del arma que usan los jugadores top, por ejemplo?
Bueno, de partida, las raquetas de estos jugadores están... Cada detalle de las raquetas está a petición del jugador. El jugador customiza su raqueta a su libertad y buscando que, literalmente, que la raqueta sea la extensión de su brazo. Eso es lo que busca cada tenista y que también se acomode a las características de juego que él tiene. Hay jugadores que a final de temporada, si no se le dan las cosas o busca dar otro salto, prueba alguna raqueta o prueba alguna cuerda, etc. Y si le gusta bien, si no se queda con la otra. También depende de si le viene una jugosa oferta de contrato de parte de alguna marca, una marca importante. Entonces, también esos van todos esos detalles van muy de la mano con lo que quiere el jugador a partir de cada temporada.
Y por ejemplo, en el caso de Novak Djokovic y Daniil Medvedev, que son el 1 y 2 actualmente, ¿en qué se diferencian, por ejemplo?
Djokovic ocupa una raqueta que, bueno, todo el mundo ve que las caras de las raquetas cuando uno las ve, no sé, en las tiendas como Sparta, como Full Tennis, entre otras, ve el marco de la raqueta y ve un cartoncito con el nombre de la raqueta y la cara del jugador más importante que la ocupa en el circuito. Pero en verdad hay jugadores que ocupan una raqueta que es diferente a esa raqueta de mercado. Y ese es el caso de Djokovic, que ocupa una raqueta, dice que ocupa la raqueta Head Speed Pro, pero al final Djokovic ocupa un modelo de raqueta que es diferente, que se llama PT por Pro Tour 113B. Ahí no recuerdo muy bien por qué se llama así, pero tiene unas especificaciones que son bastante diferentes de la Head Speed normal, que por ejemplo la Head Speed de mercado tiene un aro de 100 pulgadas cuadradas y la raqueta de Djokovic es de 95 pulgadas cuadradas, pesa 340 gramos y la raqueta de mercado pesa 310. Yo tengo esa raqueta, yo ocupo esa raqueta, entonces la conozco a la perfección, la Head Speed Pro. Y en relación al encordado, Djokovic ocupa un híbrido que muchos jugadores lo ocupan, que es la tripa natural. Es la tipa Bábola 10 y en las cuerdas verticales y las cuerdas cruzadas ocupa la Luxilon Alu Power Rough, que se diferencia de la Alu Power normal porque tiene como unos dientes, como unos calados en las cuerdas, que se supone que le das más topspin a los juegos. Y en el caso de Medvedev, bueno, y Daniil ocupa la marca Technifibre, siempre la ha ocupado. Prácticamente durante toda su carrera ocupa la raqueta que se llama Technifiber Fight 305, que supone que es de 305 gramos, pero Daniil tiene literalmente un fierro en esa raqueta y la raqueta pesa 360 gramos.
Una locura.
Pues una locura. Y al igual que Daniil, perdón, que Novak, es una raqueta de 95, de aro 95. Y él ocupa la cuerda que se llama Technifibre Razor Code, que es una cuerda que es como que se asemeja un poco a la tripa, pero es de multifilamento. Y eso también le da un poquito de control, de potencia, de feeling. Y a una tensión de 22 kilos, que mientras al menos tensión uno ocupe su raqueta, es más potencia. Y mientras a más tensión, es más control.
Más control.
Entonces Daniil... con 22 kilos es como en el espectro como más bajo de tensión que ocupan actualmente los jugadores. Entonces es de los jugadores que busca quemar la pelota en cada tiro, y claro está.
Nico, y en tu caso, por ejemplo, que le contamos a la gente, Nico usa Yonex cuando juega, ¿qué te hace como elegir dicha marca o dicho modelo de raqueta? ¿En qué te basas tú?
Bueno, particularmente uno he venido jugando desde siempre, desde el torneo de los G3, del circuito nacional de menores, los G2 y los G1 que estaba al menos con esa línea y suele al menos esta particularidad, ¿no? Que hacen al menos de la línea de los modelos que son muy similares, algunas son casi idénticas, pero obviamente por un tema comercial hay que renovarla año a año para cobrar algo más de plata, pero finalmente el mismo producto, se le tiene que cambiar ahí algún diseño, pero por ejemplo en el caso de la Jones Itchon se ha mantenido al menos bien parecida a lo largo de los años, pero ahora es muy cierto lo que dice el Ariel cuando sale toda esta tecnología de las Pro Stock que se las piden a medida, y es un tema por ejemplo lo del aro que llama muchísimo la atención, porque habitualmente acá en los clubes en Chile se juega con cabeza 100, cabeza 98, y cuando ves de repente la Wilson K-Factor, que en su momento era mucho más pequeña, al menos en ese sentido, el café le venía muy bien, y también a Del Potro, mira lo que le pasó a Del Potro, después que no se pudo acostumbrar a otra raqueta, y estaba en el año 2015 jugando con la K-Factor del 2009, y se la tenía que mandar a hacer en Wilson. No estoy seguro si Tsitsipas, también en Roland Garros, estaba con una raqueta que es un modelo descontinuado, pero tiene que ver mucho con eso, Rodrigo. Al final el tema de la raqueta está bien, es un producto y hay muchos tenistas que se la repiten, ¿no? que hay modelos que son muy, muy utilizados en el circuito, el tema del lavabo lataero, que por ejemplo debe ser por excelencia la que más se repite, que una raqueta que para mi gusto está pero hecha a la medida de Rafael Nadal, por el top con que se puede jugar, incluso por la forma aerodinámica que tiene en su marco, pero va mucho más allá en cómo la configuran los propios jugadores. También está toda esa tecnología de las láminas, cómo las balancean, cómo le dan más peso en un lado de la cabeza, son todas completamente distintas y yo creo que más mucho más importante que la raqueta en sí, ¿no? El encordado y esa figura de cruzarla de vertical, horizontal, cuerda distinta, y también la usan tan poco tiempo, según la temperatura cambia mucho, así que es complicadísimo, al menos típico que no sé, uno está conociendo al que le está pegando el bichito por el tenis y le pregunta por qué raqueta te recomienda. Yo creo que cada vez una discusión que se hace al menos un poquito más difícil. De frente nosotros lo más clásico ahí te quedáis con eso, potencia o control. En mi caso voy más por el tema del control, porque para asegurar un poquito más, pero sí, va por ahí. Desde que apareció este concepto del Pro Stock en la raqueta, es un mundo completamente distinto.
¿Y cómo podríamos explicar ese concepto en simple a la gente que quizás se va a quedar como, ¿qué significa eso?
Básicamente que, sobre todo en el caso de Head, que es una marca que se caracteriza mucho por facilitarles modelos Pro Stock a sus jugadores, es que el jugador va a Austria, a los cuarteles generales de Head, prueba un sinfín de modelos de marcos de raquetas con la cuerda de su preferencia y se queda con el que más le gusta. Entonces ya, este modelo de Pro Stock es lo más parecido a tal raqueta en la actualidad. Ya, te la pintamos para que tú ocupes esa raqueta y se la vendas a alguien en tu país o a algún jugador, a alguna persona que te admire. Que en el caso de, por ejemplo, de Andy Murray, ocupa una raqueta que es antiquísima, que es la Head PT57A, que es una raqueta que, bueno, la ocupó Thomas Muster, la ocupó Gustavo Kuerten. Thomas Muster y Gustavo Kuerten ganaron Roland Garros el año 96 y 97 respectivamente utilizando esa raqueta.
Increíble.
Y esa raqueta ha perdurado mucho en el tiempo, porque hay jugadores como actualmente como Andy Murray y como Alexei Popin que ocupa esa raqueta, y hay otros jugadores entre medio como Tommy Haas, que también ocupa esa raqueta. Pablo Cuevas también ocupa ese modelo de raqueta. Entonces, son modelos que son apetecidos por los jugadores, por las prestaciones que te da, porque ese modelo te da un buen control, un buen toque, no te hace mal, no te hace daño en el codo y en la muñeca. Y son jugadores como en el caso de Andy Murray, que te busca poner la pelota en un punto de la cancha para contragolpearte. el donde pone el ojo pone la bala y esa raqueta le facilita mucho la pega.
Cuéntame un poco, Ariel, y también desde la perspectiva de Nico, resumiendo, ¿en qué consisten las raquetas tanto de Cristian Garín, de Nicolás Jarry, de Ale Tavilo y de Tommy Barrios?
La principal novedad que tenemos para las raquetas es Alejandro Tavilo, que volvió de un paso bastante irregular con Dunlop, que volvió a firmar con Yonex, y volvió a la raqueta que le acomodaba, que es la Yonex V-Core 98, que es la misma que ocupa Tomás Barrios. Y la diferencia entre ambos jugadores va en las cuerdas, que Barrios busca más un poco de potencia y un poco de control, y Tavilo busca jugar más con los efectos, con los topspin. Y el encordado de Tavilo va en función de eso, en buscar más spin. Y Barrios va en busca de más potencia, más control. Y cabe destacar que Barrios ocupa el mismo encordado que Roger Federer.
Mira.
La tripa en las cuerdas principales, en las verticales, y la Alu Power en las cruzadas. Y Barrios también probó la Headspeed Pro,
sí,
en Delray Beach y en un Challenger en Turquía. Y ahora en Wimbledon me contó que no le había gustado porque la pelota se le escapaba mucho con la tripa en esa raqueta. Entonces decidió mantener con Yonex y no firmar con Head este año. Y en el caso de Garín, bueno, Garín también probó Yonex este año. Probó Yonex, la Yonex V-Core también. Y se quedó con la Head Radical, que es una raqueta que es totalmente diferente a la Babolat Aero que ocupaba en sus primeros años.
Muy.
Es una raqueta más de control que la Babolat Aero, pero es más versátil que la Wilson Blade que ocupaba cuando dio el salto al top 100. Y Garín también ocupa una raqueta de stock que tiene un patrón de encordado más abierto que la... No, más cerrado, perdón, que la Radical común y corriente. Y Nico Jarry, todos sabemos que si no la quema no es Nico Jarry, y que si tiene que pegarle fuerte a cada pelota, sin importar que sea error no forzado o winner, ocupa la Wilson Blade, que es una raqueta, perdón, la Wilson Ultra. Antes usaba la Wilson Blade, que es una raqueta totalmente de potencia, y ocupa la cuerda a low power ice, que es, la diferencia es que es azul, básicamente. Y también le añade un poquito más de potencia a los tiros en relación a low power común y corriente.
Nico, palabras para el cierre respecto también a este tema, y si quieres agregar algo más también.
No, me quedo con la descripción que hace Ariel muy bien, la similitud, ¿no? de Barrios con Tavilo. Me llamó mucho la atención ese paso fugaz de Tavilo, y que en buena hora haya vuelto de rápido, porque yo creo que definitivamente no se sintió para nada bien en ese momento. La de Garín, conocida también, una de las que más se repiten también en el circuito, y la de Jarry es un caso muy particular. Hay que tener brazo para jugar con esa, sí, raqueta, es un fierro. Yo creo que si algún tenista que no usa esa Wilson se la pasan, yo creo que le van a pasar realmente mal. Sobre todo, yo no se la recomendaría, por ejemplo, para alguien que está recién empezando en el tenis, pero por ningún motivo, porque aparecen esta lesión en el codo, las que se dicen en el lenguaje club, es que despide muchísimo. Y es como la gran mayoría, ¿no?, de la línea Wilson, pero que a Nicolás Jarry al menos le viene bien, pero que definitivamente es un fierro.